por la tarde, decía. Hacía yo mención de algo que para mí ha sido motivo de una gran realidad. Ya de esto hará en cuestión de unos 7 u 8 años. Hablaba yo respecto al hecho de esa verdad que es la iglesia, esa gloriosa realidad de lo que es la iglesia. Mencionaba que hay dos aspectos acerca de la misma. Están los hermanos, está esa parte de los hermanos, la cual es la externa, la física, la cual sin duda alguna sentimos tanta atracción, tanto amor, tanto compañerismo, tanta ¿no verdad? Tan preciosa relación entre unos y otros, ¿no verdad? Eso es una cosa que fue lo primero que aprendí en el Señor respecto a los hijos de Dios, esa parte de la iglesia, la parte externa de la misma. Pero hay otra parte, la cual tiene que ver con lo interno, la parte interna de la iglesia. Esa es la parte que, repito, por algún tiempo ya, por algunos años ya, desde el momento que el Señor me la mostró, he tenido momentos, he tenido una cierta porción de mi vida en Cristo en la cual yo he podido vivir, experimentar muy de lleno, muy realmente eso que he acabado de decir, conocer a la iglesia y tratar a la iglesia interna y no solo a la iglesia externa. Y cuando ya el Señor lo ha mostrado, cuando ya el Señor nos ha hecho andar en esa verdad, en ningún momento menospreciamos la parte de la iglesia externa. Pero sí les digo una cosa, y es como aquel que un día comió un manjar, un plato muy delicioso, muy sabroso, muy especial, y por motivos de la vida, digo motivos de la vida, ¿no?, de una forma muy natural, pero por X motivo ha tenido que limitarse a participar de otro aspecto de comida. Honestamente, yo estoy teniendo una cierta dificultad, no en expresar lo que quiero decir, sino siento una clase de temor, es lo que es un temor reverente hacia el Señor, y por otra parte un temor de, pudiera decir, protector, un temor protector para con la iglesia cuando me expreso de esta forma. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, porque creo realmente que el Señor nos lo ha dado todo. Y voy a usar ahora un pasaje, una porción de un pasaje muy muy aplicativo a lo que he venido diciendo. Y fueron las palabras de Pablo donde él decía: todo me es lícito. Todo me es lícito. En otras palabras, cuán precioso, y estamos hablando de la iglesia, pues continuemos. Todo me es lícito. Cuán preciosa es la iglesia por fuera, cuán preciosa es la comunión de los hermanos, ¿no? Todos, cada uno en su forma de ser externa, tan preciosa, cada cual con sus diferentes características, y muy especialmente en una situación como la nuestra, aquí en Miami, hablando en términos geográficos, donde hay una pudiéramos llamarle una gran variedad, ¿no?, en términos de distintos trasfondos nacionales, culturales, ¿qué más pudiéramos decir? Tantas cosas. No tengo que mencionar el aspecto religioso, porque eso es una cosa que se queda siempre usualmente a las puertas. Es una cosa que la hemos despedido totalmente. Es más, a veces conocemos más a un hermano por lo que es en términos de su nacionalidad que lo que fue en su vida pasada en términos religiosos, ¿no es cierto? Porque hay un, para eso hay un denominador común en el aspecto de que todos nos venimos realmente a fundir, ¿no? Es un, repito, siento temor hacia Dios por una parte, y al mismo tiempo el aquello de no decir algo que esté fuera de orden. Ahora, he dicho todo esto porque en esta noche vamos a estar tratando de, en cuanto a ese triángulo del cual estuvimos trazando la primera noche, cuando comenzamos a hablar acerca de la iglesia, en este estudio de el gobierno de la iglesia local. Ya hemos cubierto, por lo menos en forma superficial, ligera, pero hemos cubierto lo que es la iglesia tradicional, lo que es la iglesia carismática. Pero en esta noche vamos a estar tratando acerca de la iglesia, la mejor forma quizás sea de ponerlo, la iglesia bíblica. La iglesia bíblica. O en otras palabras, la iglesia espiritual. La iglesia bíblica. La iglesia que vamos a estar viendo en cuanto a la misma, que la identidad de ella, la identidad de esa iglesia, no tiene nada que ver con lo externo. Concluyendo esta larga introducción, quiero en forma especial, no verá, decirles, hermano, demos gracias al Señor por el amor que a Él le ha placido derramar en nuestros corazones, no como vasijas, lo precioso que es la comunión que tenemos los unos con otros, el aprecio que nos tenemos unos a otros, la unidad con que andamos. Demos gracias al Señor por esto, pero al mismo tiempo quizás deba de usar una carga que ha habido en mi corazón por algún tiempo ya, y es que debemos de buscar esmeradamente en el Señor que Él nos abra los ojos del entendimiento para poder ver qué hay respecto a esa iglesia interna, a esa iglesia que es aquella que está dentro de vosotros, aquella iglesia que no se sienta aquí en este salón necesariamente, sino esa iglesia que está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Hermanos, realmente es algo tan acogedor lo que estoy diciendo, es algo tan real, es tan glorioso, que realmente no se puede hablar de ello. Yo tuve una experiencia hace algunos años, ya que estoy en esto, pues de una vez voy a hablarles. Me encontraba yo en una congregación, la cual fui invitado a ministrar, y el pastor me había pedido si yo podía conducirles en alguno de los himnos. Estoy hablando de 15 años atrás, más o menos, 16 más o menos. Y recuerdo que tomé el himnario y comencé a dirigir el coro. O, mejor dicho, le pedí al coro si ellos podían cantar juntamente un cierto número. Y entonces me dijeron, concretamente, que no conocían ese himno. Entonces les pedí a ese coro que por favor si podían darme un número para poder juntos cantar. Recuerdo que el que me dijeron, me mencionaban ellos, yo no lo conocía, Y ahí fue donde yo le dije al pastor en una forma modesta, le dije, hermano, no creo que sea lo que deba de estar haciendo en esta noche. Y entregué nuevamente el himnario y me senté. Pero el momento de la prédica. Y fue en ese periodo de tiempo donde, y no quiero entrar en ningún tipo de misticismo ni en ninguna cosa que no venga al caso, que no edifique, y mucho menos que venga de una fuente extraña y totalmente destructora. Pero recuerdo que, ¿cómo fue? Yo lo desconozco. Yo lo que sé es que, sentado y meditando en ese incidente, de pronto, quizás la forma más razonable de poderlo explicar, pude observar una congregación. No era, les garantizo, no era esa congregación la que estaba observando. No era esa congregación. Vi una congregación, pero muy peculiar. Lo que más me maravilló de todo ello, entre otras cosas, es que no habían anuncios, no habían ofrendas, no había nadie detrás de un púlpito, entraré yo en un momento, no había ningún tipo de dirección de alguna clase, sino que todo estaba llevándose a cabo en una armonía tremenda. Y todo lo que había sobre el púlpito era un arpa. Y supuestamente esa arpa era aquella que estaba conduciendo la reunión. No había oraciones por los enfermos, no había peticiones acerca de esto. Era tal la armonía que había que realmente... Y de pronto mis ojos fueron abiertos otra vez y vi la congregación donde me encontraba. Y palabra que desde entonces ya no fue más la cosa igual. En otras palabras, a partir de ese instante ya no había aquella satisfacción en el aspecto, ¿no?, de esa realidad que el Señor me había mostrado. Por supuesto, uno no va a apartarse, ¿no? Uno no quiere tampoco cerrar los ojos ante la realidad de las cosas. Y sabemos que el Señor tiene un tiempo para cada ocasión, para cada situación. La cosa es que algunos años atrás, no hace mucho, tuve la dicha de comenzar otra vez, pero en forma práctica, ya no en forma de visión, sino en forma práctica, a ver mucho de esta realidad de lo que les he mencionado. Esa clase de iglesia, la iglesia interna, la iglesia espiritual. Y creo que en verdad es lo que el Señor quiere mostrarnos. Repito, Él quiere que estemos agradecidos por todo. Él quiere que reconozcamos que todo nos es lícito, que todo nos es permisivo, pero que no todo edifica, de que hay algo superior, perdón, a lo que hemos recibido. Hay algo superior a aquello que conocemos. Y por eso dice la palabra, mirad cómo oís, también la forma en que miramos, la forma en que vemos, tenemos que ver qué es lo que vemos. Al profeta se le preguntó en varias ocasiones, ¿qué ves? Se le dijo a Ezequiel, ¿qué ves? Y yo creo que nosotros debemos de estar conscientes de dónde están nuestros ojos puestos. ¿Estamos mirando solamente lo externo o estamos también mirando la otra parte de aquello que está cubierto con carne? Amén. Repito, en esta noche vamos a estar tratando acerca de este tema, la iglesia bíblica. Mayormente vamos a estar en una forma sencilla, hasta breve, pudiéramos decir. Vamos a estar tratando respecto a este tema y lo vamos a estar viendo en tres puntos, desde tres puntos distintos. Vamos a estar tratando tres áreas distintas. Vamos a estar viendo acerca de, número uno, la cabeza. Ese es el primer punto que vamos a estar tratando, la cabeza. El segundo punto que habremos de estar tratando es el cuerpo, y el tercero habrá de ser la unión, visto desde el punto de vista bíblico y social. Vendría a ser el matrimonio, la unión conyugal, cuando digo la unión. Al hablar del gobierno de la iglesia local, y al estarlo viendo desde el punto de vista bíblico, una de las cosas que vamos a tener que aceptar, una de las cosas que vamos a tener que cuando digo aceptar, reconciliarnos con esta verdad, es que la iglesia, tanto a nivel tradicional como a nivel carismático, ha sido el motivo del énfasis dentro de la misma. ¿Ok? O sea, la iglesia se ha exaltado a sí misma. Es lo que es. La iglesia se ha exaltado a sí misma. Ese es el problema. La iglesia realmente lo que ha hecho es pedirle al Señor: déjanos usar tu nombre, ¿no? Pero déjanos comer nuestras propias comidas y déjanos vestir nuestras propias vestimentas. Ese es el equivalente. La iglesia se exalta a sí misma, la iglesia se reconoce a sí misma, tanto a nivel carismático como tradicional. Dijo alguien en una forma muy cabal, dijo la persona esta, Cristo en la iglesia es como la reina de Inglaterra, ¿no? Es meramente una figura, es una figura solamente. Es una figura de gobierno, pero realmente el Parlamento es el que lleva a cabo las decisiones. Y así sucede con la Iglesia. La Iglesia lo hace todo, la Iglesia es el punto principal, ¿no? Cuán distinto es el libro de Hebreos, en el capítulo 8, cuando dice, este es el punto principal, y nos habla de Cristo. Bueno, pues la Iglesia no entiende eso desde el punto de vista tradicional ni carismático, sino que ella más bien viene a ser el punto principal, la exaltación. Y es lo que vemos también, el Señor lo ha dicho, en cierta forma, tu belleza, lo que hice por ti, poniéndolos en palabras comunes, se te fue a la cabeza. ¿Recuerdan eso que dijo el Señor en Ezequiel, capítulo 16? Así que, cuando venimos a este punto de la iglesia bíblica, repito, debemos de reconciliarnos con esta realidad. La iglesia no es el punto principal, no. Eso es distorsión de los hechos, eso es distorsión de la realidad. El Señor es el punto principal, no de palabra, no de dogma, sino que en verdad, en hecho, en realidad, el Señor es el punto principal de nuestras vidas. Hay tres aspectos que vamos a estar viendo respecto a la cabeza, y para ello voy a usar un ejemplo tomado de la vida real, o sea, de la vida normal. En un nacimiento, estoy hablando de un nacimiento común, un nacimiento normal, hay un cuerpo en ese vientre. ¿Pero qué miembro es el que sale primero por naturaleza? Ese es el orden de la naturaleza. Y creo que ya ahí comienza a decirnos algo. Yo creo que por ahí comenzamos realmente a ver el orden de lo establecido. ¿Recuerdan que las cosas naturales, en cierta forma, deben de ser motivo de símbolo? Es una tipología para aquello que tiene Dios, para aquello que Dios quiere decirnos respecto a la realidad de lo espiritual. En un nacimiento normal, lo primero que brota, lo primero que se expone es la cabeza de la criatura. Un parto que no sea de esa forma es un parto con problemas. Entonces, en Colosenses, vamos a buscar por favor en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1. En esta noche, algunas de las cosas que ustedes van a estar exponiéndose a ellas son cosas que hemos tratado, o ya sea en teología, o las hemos tratado en eclesiología. Muchas de estas cosas, y hasta en cristología, por supuesto, pero especialmente en teología y en eclesiología, hemos tratado muchas de estas cosas porque estamos hablando acerca de la iglesia bíblica. Así que quizás la forma de poder dirigirme a ustedes en esta noche, algunos que ya quizás conocen alguna de estas cosas, es decirle, olviden, o en otras palabras, dejen a un lado lo que ya el Señor les ha hecho real a vuestras vidas, y en esta noche vengan frescamente, igual que esas páginas que ustedes tienen frescas, nuevas, limpias, perdón, en sus libretas de notas, y que van a comenzar a escribir en ellas. Deje que el Señor escriba un nuevo capítulo en cuanto a aquello que tiene que ver con la realidad de Cristo y de su iglesia a la luz de las Sagradas Escrituras. Bien, repito, en Colosenses, en el capítulo 1, hay aquí unos versículos que se hallan a versículos del 17 al 19. Versículos del 17 al 19. Dice, y él, hablando de Cristo, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Una de las cosas que yo he oído a través de los años en ciertas, llamémosle, en ciertas agrupaciones de lo que es la iglesia, es donde al Señor Jesucristo se le ha dado, se le trata, se expresa acerca del nombre del Señor, se expresa en una forma como que Él es un hermano más, se le llama nuestro hermano mayor. Pero el sentido en que se usa esa palabra, se dice el hermano mayor de labios, pero el trato para con ese hermano no es más que el trato de usted para mí y del suyo para conmigo. Me doy a entender. De nombre a él se le trata de hermano mayor, pero en realidad el énfasis no es el hermano mayor. El énfasis no es la cabeza, que es Cristo, que es la iglesia. No, ese no es el énfasis. El énfasis es los hijos de Dios. O sea, el énfasis mayor de esa agrupación, denominación, como le quieran llamar, es la manifestación de los hijos de Dios. No tengo que entrar en detalles, no voy a en otras palabras, a exponer los errores de eso, porque eso no es lo que edifica necesariamente, y no estamos aquí con esa finalidad. Muchas veces, tratando de ver las faltas del vecino, no entramos en aquello que es la virtud o las virtudes del Señor, porque ponemos tanto tiempo en lo negativo que nos olvidamos de entrar en lo positivo. Así que ese no es el propósito principal nuestro, pero sí realmente queremos ver, en base a las Sagradas Escrituras, ¿qué tiene que ver de particular la cabeza para con el cuerpo, para con la iglesia bíblica? Lo primero que vemos acerca de este miembro del cuerpo, es un miembro del cuerpo, indiscutiblemente, pero es un miembro al cual el Padre, al cual el Creador de todas las cosas, le ha placido que tenga toda prioridad, toda por completo, que Él tenga realmente todo el honor, todo el reconocimiento que se le deba de dar a cualquier punto de su creación, que ese hijo, que esa cabeza tenga toda la prioridad. Dice en este versículo, porque aquí se hablan de dos aspectos del cuerpo, noten muy cuidadosamente, dice, y Él es, Él, Cristo, la cabeza, dice, y Él es antes de todas las cosas. Así que yo quisiera que en alguna forma ustedes por favor subrayen o marquen o hagan notar la diferencia entre estas dos palabras, Él respecto a Cristo, y la palabra cosas. Esa es otra palabra que queremos tener muy separadas, muy delineadas la una de la otra. Él y su lugar en el plano de la creación. Él es antes de todas las cosas. Después entraremos en esta palabra cosas luego más tarde. Lo importante es saber que en este primer aspecto de lo que es la cabeza, esta cabeza, este miembro del cuerpo, tiene la preeminencia. Él tiene toda prioridad. El Padre le ha dado a ese miembro del cuerpo toda la prioridad. Si el Padre, que es el creador, el diseñador de este cuerpo, le ha placido darle a él toda prioridad, si nosotros nos apartamos de ese énfasis, estamos violando, estamos quebrantando lo establecido por nuestro Padre. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Es muy fácil, hermano, este asunto de darle culto a la creación. Es una cosa tan sutil, es tan sencillo. Nadie cae en error, nadie cae en una herejía porque quiere caer, sino porque la herejía es tan susceptible al corazón engañoso del hombre. Es por eso que se cae en error. Porque el corazón del hombre, lo que es el corazón del hombre, es engañoso. Y cualquier cosa que tenga buena apariencia, pues en ello el hombre se entretiene. El hombre le da culto a la apariencia. ¿Me doy a entender? Por eso es que nosotros debemos de estar, como se dice, con la guardia en alto. Dice que el diablo está como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo devora el maligno? Y no, ustedes ya me conocen, no me gusta usar el tiempo que es del Señor para hablar de... Pero, ¿cómo es que el diablo devora? ¿Es así como él lo hace? No. Se viste de angelito. Se viste como ángel de luz. Y de esa forma es que él va y devora. ¿Se dan cuenta? Es algo muy delicado. Y vemos que hay tres aspectos de iglesia, generalmente hablando: la tradicional, la carismática y la bíblica. Pero yo no sé si a usted algún día, después de leer las Sagradas Escrituras, se ha encontrado algo nostálgico respecto a decir, pero ¿y dónde está esa iglesia? ¿Dónde está? Tuvo que existir porque el Señor aquí y más allá nos ha dado evidencia de eso, y hubieron quienes la vivieron, pero ¿dónde está? Me pregunto si quizás ellos no vinieron a ser ejemplos para nosotros. Vemos que no ha habido ninguno perfecto, salvo el Señor Jesucristo. Pero que es muy fácil comenzar bien. Y vemos que muchos comenzaron bien, pero también como que se apartaron. Y es lo que estamos tratando, entre otras cosas, en estos momentos. El tener cuidado que habiendo conocido y habiendo adorado y servido a aquel que el Padre le ha dado toda la preeminencia, que no vayamos a caer en un segundo plano. Y repito, nadie tiene, que yo sepa, una etiqueta que Dios le haya puesto y le haya dado un certificado que diga: usted nunca va a caer. Todos estamos expuestos al engaño, todos estamos expuestos a ese vicio del engaño. Bien, hermanos, lo primero es aquello que tiene que ver con la prioridad, la cabeza. Lo segundo es algo que ya y hasta en parte habíamos tratado. Si ustedes buscan conmigo en Romanos capítulo 8, aquí vemos un par de versículos muy, muy importante en el desarrollo y en el mantenimiento de la vida cristiana. Dice aquí en el versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que aquí hay dos cosas en este versículo: hay un propósito y hay un llamamiento. Cuando estas dos cosas se complementan, cuando el propósito que hay, uno va en pos del mismo, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, entonces es que todo obra para bien. Cuando ese propósito se esfuma, se desvanece, ¿no?, porque ya no estamos siguiendo tras el propósito de Dios, entonces la iglesia deja de ser la iglesia bíblica para convertirse en las cosas que hemos venido hablando de la iglesia precisamente en días pasados. Siempre y cuando la iglesia mantenga el propósito divino, la iglesia está andando y está manteniendo esa imagen de lo que el Señor quiere que la iglesia sea. Ahora, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese andar que debe de llevar todo creyente a fin de alcanzar, de lograr ese propósito? En el versículo 29 lo vemos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todos ellos, el propósito de Dios es que todo creyente llegue a ser vertido, como querramos llamarle, y así, si quieren llamarle en forma de una escultura, pues con martillo y cincel, nosotros debemos de alcanzar la imagen del Hijo. Si es cuestión de un molde, de una formación, ¿no?, pues entonces debemos de vertir nuestras vidas, ¿no?, en el molde, en el patrón que es su Hijo. Ese es el propósito del Padre, que todos realmente llevemos su imagen. Dios no desea ninguna otra clase de imagen en su iglesia. Para Dios eso es abominación. Dios no está interesado en nuestras imágenes. Dios no está interesado en nuestros trasfondos. Dios no está interesado en nada de lo que nosotros somos, fuimos o seremos humanamente. Dios no está interesado en eso. Carne y sangre, esas imágenes no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, lo primero que tiene que ver con ese propósito divino es que lleguemos a alcanzar la imagen de su Hijo. Pablo decía, seguidme, ¿no es cierto? Él decía, imitadme, ¿es cierto? Estaba diciendo, sed igual que yo. Pero había una palabra también que le añadía después. ¿Cómo yo sigo a Cristo? En ningún momento usted querrá que otros sean igual que usted, si usted realmente no está siguiendo en pos de ese propósito divino. Sería desviar el curso de una vida que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jamás, jamás ninguno de nosotros debiéramos de ser el molde para nadie, ni aún nosotros mismos debiéramos de ser el molde para nosotros mismos. Debemos de tener cuidado, y es algo tan susceptible, sutil es la palabra, es tan sutil, porque el engaño tiene precisamente esa característica que es sutil. Eso número uno. Ahora, hay algo más. Es cierto, sí, que todos los hijos llegan a alcanzar la imagen del Hijo de Dios. Pero, ahí no termina eso. Para, versículo 29, para que Él sea el primogénito o el que tiene toda la preeminencia en la iglesia, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. En otras palabras, la primogenitura tiene que ver con el derecho. El derecho. Para que Cristo realmente sea aquel que tiene el derecho en términos de comunión, en la relación comunal que tenemos con Él como cuerpo, que Él venga a ser aquel que tiene todo derecho, por encima de todas las cosas, que Él venga a ser el primero. Esa es una parte muy importante en el sentido y en la cultura bíblica, cuando digo cultura bíblica, en el aspecto de lo que es la cultura divina, en lo que es en sí la ética divina. Todo esto tiene que ver con el propósito de Dios, que su Hijo venga a ser aquel que es heredero de todas las cosas. Nosotros somos coherederos, pero Él es heredero de todas las cosas. Que Él sea el que tiene toda la preeminencia, todo el derecho. Y en cuanto a nosotros es concerniente que sí, sí, que llevemos su imagen. La imagen, hemos dicho muchas veces, es algo que tiene que ver tanto con el carácter de la persona. La imagen tiene que ver con el carácter de la persona. La imagen tiene que ver con el nombre de la persona, con su naturaleza. Y esa imagen, con todo el carácter de Cristo, es lo que el Señor quiere formar en nuestras vidas. La imagen, repito, expresa el carácter de Cristo. Que nosotros vengamos a llevar a tener el carácter de aquel que es la cabeza de la iglesia, que es, como se dice, el hermano mayor. Queremos ver algo más, y es, esto se halla en Génesis 49, por favor. Génesis capítulo 49. Bien. Génesis 49. Esta mañana estuvimos tratando acerca de las bendiciones de Jacob para con sus hijos. Estuvimos hablando esta mañana acerca de Simeón y de Leví. Esta noche estaremos viendo en el versículo 8 respecto a Judá. Dice aquí en el versículo 8 de Génesis 49. Judá, te alabarán tus hermanos. Noten que hay una secuencia. Si él es aquel que es el primogénito, entonces quiere decir que ocupa un lugar de prioridad en relación con los hermanos. Hay un reconocimiento de él, te alabarán tus hermanos, tú serás el primogénito, tú serás distinto a todos los demás. Ellos te mirarán a ti, pero en una forma distinta. Dice, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servidumbre de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Quiénes son los hijos de tu padre? Tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, aquellos que también dicen padre, padre, aquellos que llevan el espíritu tuyo, dice, también se inclinarán a ti, te reconocerán como el primogénito. Pero dice algo más. Chorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él, y esta es la palabra importante, y a él se congregarán los pueblos. A él se congregarán los pueblos. Esta palabra, congregar, no le hace realmente justicia al significado de esta palabra. O sea, no le da el realce, no le da el valor que realmente tiene esta palabra. Usualmente siempre se dice congregarse a los pueblos, pero significa más que eso. Esta palabra significa realmente, desde su punto original, significa a él se someterán los pueblos. Ese es el sentido original de la palabra desde su raíz. A él se, no solo se congregarán, sino que a él se someterán los pueblos. Ahora, hay dos clases de pueblos. La Biblia solamente nos habla de dos clases de pueblos. Está el pueblo de Dios y está el pueblo gentil. Son los únicos dos pueblos que existen sobre la faz de la tierra. Y el pueblo, tus hermanos, se someterán a ti. Tus hermanos te alabarán. Pero también nos habla de los gentiles. Habrá de haber una forma de subyugarse el creyente a Cristo. Hay una forma de someterse al Señor, porque Él es el primogénito, que es lo que el Padre está diciendo acerca de su Hijo. Y por supuesto esta palabra, esta bendición, sabemos que estaba viniendo y yendo hacia Cristo, pero en una forma profética, ya que era una profecía mesiánica, dice aquí de Judá, pero realmente tenía que ver mayormente con el Cristo más que de Judá. Vemos lo que pasó con Judá literalmente. ¿Cómo es que hasta la fecha es de las tribus, es la única que realmente en verdad existe? El pueblo de Israel, los judíos, pero en sí son realmente la tribu de Judá, la que realmente ha permanecido más íntegra que todas las demás. Pero hablando de esa integridad y hablando de ese reconocimiento, al que el Padre reconoce es al Hijo, al que el Padre realmente ve como íntegro y al cual se someten los pueblos, es al Hijo, ni es al Estado de Israel, ni mucho menos. Pero noten la influencia que tiene dicho Estado sobre la faz de la tierra. Noten que los ojos del mundo están puestos precisamente en el Medio Oriente. No están aquí en Estados Unidos, no están en la Unión Soviética, no están en el África, no están en la India, no están, están en el Medio Oriente. ¿Qué pasó? Y hablando en términos naturales, por supuesto, ¿qué pasó en el momento en que hubo aquella escasez de petróleo? Tenemos en Venezuela, en el Perú, en varios países latinoamericanos, en México. Pero ¿de dónde proviene la mayor parte del petróleo, del combustible que es necesario para mantener a este mundo en moción? Del Medio Oriente. ¿Y cómo fue que nada más que ese dichoso oro negro, como le llamen, ¿Cómo fue que un poco de ese petróleo fue lo suficiente para mantener a muchos de nosotros parados en las gasolineras desde temprano en la mañana y haciendo colas desde muy temprano? ¿Qué se debió? Yo creo que esas cosas nos hablan de mucho. Digo, si nos profundizamos en la materia, yo creo que podemos alcanzar mucha sabiduría. De allá también salió aquel que tiene el control total de todo lo creado. No podemos pasar esas cosas por alto. Pudiéramos decir mucho más, repito, pero esta noche vamos a tomarlo en una forma sencilla. La mayor parte de ustedes, debido a las materias que han tomado anteriormente, tienen conciencia de esto. Y puede que haya alguien, en cuanto a los estudios por correspondencia, que quizás no haya de tomar ningún otro estudio que no sea este solamente. Y puede que esto mismo que estamos volviendo a repasar, para nosotros sea un repaso, pero puede que para otros sí sea meramente un verdadero comienzo, un verdadero principio para ellos. Lo primero que queremos ver acerca de todo esto, acerca de la iglesia bíblica, es que no trata del cuerpo, sino que trata acerca de la cabeza. Eso es lo primero que queremos ver. Esa es la parte más importante. Ahora, ¿qué tiene que ver con nuestro estudio acerca de el gobierno local de la iglesia? ¿Qué tiene? Repito, si un cuerpo local, si una comunidad de creyentes desea realmente llevar esa imagen, desea ser en sí lo que el Señor quiere que dicha comunidad sea, debe de comenzar no por los pies, sino por la cabeza. Es lo que quiero decir. Si una comunidad de creyentes, si una iglesia, si usted como líder o como parte de una comunidad ve que usted está enfatizando otra cosa que no sea la cabeza, me temo que estamos formando parte de la iglesia, sí, pero de la iglesia en alguna de las otras dos dimensiones o niveles que estuvimos hablando en días pasados. Puede que seamos una iglesia tradicional, puede que seamos una iglesia carismática, donde el Señor no es el que genuinamente es exaltado, reconocido y uno sometido a Él. Simplemente formamos parte de un movimiento más. La diferencia en cuanto a este gobierno de la iglesia bíblica, es que comienza por exaltar su cabeza. Reconoce el gobierno. Un creyente genuino no es un creyente que solamente dice: recibí de Cristo la salvación. Eso es parte. Un creyente genuino es aquel que sabe que el Señor ha cautivado su vida, que el Señor es Señor, no de título solamente, sino de veras, en forma real. Eso es, mis hermanos, de vital importancia para saber que estamos en el camino debido, en el camino real. Bueno, lo segundo que vamos a estar viendo es respecto al cuerpo. El cuerpo, la iglesia. Merita la pena que nosotros vayamos, por favor, a Ezequiel capítulo 16. No sé si ustedes en alguna ocasión u otra han quizás oído decir estas palabras: mi hijo, o mi hija, o yo, ¿no?, nací en la iglesia. No sé cuántos de ustedes han oído alguna vez esa palabra. Fulano de tal, oh sí, fulano de tal nació en la iglesia. Ezequiel 16. Sí, Ezequiel 16. Nosotros, amados, necesitamos ver de dónde venimos. Necesitamos saber cuál es nuestro origen. Y es lo primero que vamos a estar tratando en cuanto al cuerpo. ¿Cuál es el origen, no el origen espiritual, sino primeramente el origen de esa iglesia? ¿Qué es lo que fue antes de ser la iglesia? Es lo primero. ¿Cuál fue, en otras palabras, su estado? ¿Cuál fue el estatus de esa persona antes de haber venido a Cristo? Antes de que Cristo fuera su hermano mayor. Antes de que Cristo fuera el Señor de su vida. Conocemos, tuvimos conciencia, o tenemos conciencia de lo que fue nuestra vida antes de que Cristo viniera a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Tenemos conciencia de ello? Bueno, si no la tenemos, el Señor sí la tiene. Dice aquí en Ezequiel 16, comenzando a leer desde el versículo 1. Ezequiel 16, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Le decía aquí en el versículo 2, una vez más quiero repetirlo, de Ezequiel 16:2: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Noten esta palabra. Debemos de tomar conciencia de esa palabra. Tu origen. Una de las cosas por las cuales los seres humanos viven en el mundo sin sentido de dirección es porque primeramente no saben ni de dónde vienen, ni dónde están, ni a dónde van. Para saber a dónde uno va, debe de saber dónde está primeramente. Y uno no sabe dónde uno está primeramente sin saber cuál ha sido su origen. Uno tiene que tener conciencia, muy amados, del origen de uno. Dice aquí: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, o en otras palabras, es de origen pecaminoso, es de aquello que Dios detesta y abomina. Dice: ese es tu origen, ese es tu nacimiento. Qué bueno es que nosotros personalmente e individualmente podamos realmente aceptar esa verdad, sin tener que darle vueltas al asunto, llegar a esa conclusión. Señor, estás hablando de mí. No es acerca de mi hermano allí, estás hablándome a mí. Ese es mi origen, ese es mi nacimiento. Muy complementario a las palabras del salmista cuando decía: en pecados me concibió mi madre. Ese es mi origen, ese es mi nacimiento. Por naturaleza soy un ser pecaminoso. ¿Ante quién podré aparentar ser algo distinto cuando Dios me conoce? Y estar, en otras palabras, con esa actitud: Señor, tú conoces mi origen. Mi origen. Ahora vamos a ver, estamos hablando del origen. Dice aquí: tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo. No fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti. Y es como dice en inglés, and then Jesus came. Es una expresión. Y vino Jesús. Y eso lo vemos muchas veces en la serie. Y vino Jesús. Y vino Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Y yo pasé junto a ti. Y esto fue como el Señor nos vio. O puede que nosotros no nos hayamos visto de esa forma, pero eso fue como el Señor nos vio. El hombre no se ve así. El hombre, por eso es que necesita el Espíritu Santo para poderse ver a sí mismo, el hombre. Porque es el Espíritu Santo el que produce convicción, convicción de pecado. Pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive, vive, hablándole a ella como mujer, porque es lo que es la iglesia en relación con el cuerpo. Ella es en el aspecto femenil, él es cabeza, Cristo la cabeza. Y le dijo, estando ella en sus sangres, o en otras palabras, estando ella en ese estado de impureza, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y miré, y aquí que tu tiempo era a tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová, el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos a tus orejas, en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina y trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. El origen, el comienzo de lo que fuimos antes de que Cristo viniera a nuestras vidas. La palabra siempre la veo muy, muy clara, muy, muy, muy detectable en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Eso es lo que es el hombre sin Cristo en su corazón, completamente deshecho. Yo no sé ustedes, amados, pero esa era mi vida, completamente deshecha. Cristo para mí ha sido un genuino salvador. Pero, ¿y el cambio que ha habido? Porque dice que ha habido un cambio en nuestras vidas, aleluya. Pero, y todo ese atavío, y todas esas cosas que han acontecido, que nos vemos hoy en día, que vemos cuán distinta es nuestra vida, ¿qué es? ¿Que nosotros cambiamos? ¿O fue el resultado de que Cristo vino a nuestras vidas? Que Él es ahora quien ha producido ese cambio. Esa es la diferencia entre lo que pudiéramos llamarle un proceso de recondicionamiento, vamos a llamarle, una persona que en otras palabras está siendo parchada, en otras palabras recondicionada, pero Cristo no recondiciona lo viejo. Cristo lo hace todo nuevo. Eso es lo que es el Señor. Una nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es la realidad del Evangelio. Por eso dice en el último versículo que habíamos leído, y aquí tenemos que prestarle mucha atención, porque aquí vemos dos orígenes. Primero, el origen de nuestra vida sin Cristo. Y segundo, ¿qué ha sucedido cuando Cristo vino a nuestras vidas? Dice el versículo 14, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, tu hermosura era perfecta a causa de mi hermosura. La palabra hermosura y santidad, las dos son sinónimas. Tu hermosura, tu santidad, a causa de mi santidad en ti, dice el Señor. O sea, es lo que decía Pablo en otras palabras, soy lo que soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Yo no puedo ser otra cosa que lo que es su gracia en mi vida. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que reconoce cuál fue su origen antes que Cristo viniera a su vida, número uno. Y número dos, reconoce cuál es el origen de su cambio. El origen de su cambio es Él en mi vida. Él es quien ha producido esa transformación. Él es quien... No es que nos cambie a nosotros. No es que nos cambie. Es que Él es el cambio en nosotros. No es que nos hace cambiar. No es que ahora nos hace actuar así porque... No. Es que Él es el cambio en nuestras vidas. Porque si dependiera de nosotros el cambiar, estaríamos exactamente igual que los israelitas. ¿Saben lo que tenían los israelitas, generalmente hablando? Tenían un estilo de vida. Un estilo, una forma de vida. Pero no tenían el origen, no conocían la esencia, digo generalmente. Moisés y algunos otros fueron excepciones. Ellos conocían la esencia de esa vida. Sus caminos notificó a Moisés, más a los hijos de Israel sus obras. A nosotros no se nos ha mostrado tanto la ley y el haz y no hagas, sino que lo que vino a nuestras vidas fue un origen, un principio, Cristo Jesús. Y a partir de ahí es que hemos visto nuestras vidas cambiar. Ese es el cuerpo. Ese es el cuerpo bíblico. Ese es el cuerpo que reconoce a Cristo, la cabeza, como su soberano, como su soberanía, como todo aquello sobre el cual o en el cual debe de depender. Quiero, por favor, que busquemos ahora en el Salmo 139. El Salmo 139. Si nosotros leemos los primeros 12 versículos de este Salmo, lo cual no vamos a hacer ahora, por supuesto, pero si leemos esos versículos, no podremos por menos que decir que la persona la cual habla en este Salmo tuvo que ser alguien más que un ser humano común. Porque la persona que hablaba en este Salmo era una persona verdaderamente conocedora de lo que es o de quién es Dios. Una persona que tenía tal intimidad con el Señor. Nuevamente volvemos a esto, un salmo mesiánico. Como el Espíritu hablaba por David. ¿Recuerdan ese pasaje de la Escritura? El Señor dice a mi Señor. ¿Quién decía eso? ¿David? ¿O era el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas? Y de eso ya hemos tratado anteriormente muchas veces, no hace falta volver a ello. Un salmo mesiánico, donde el Hijo aquí expresa aquello que tiene que ver en su relación con el Padre y la forma tan profunda y tan real en que el Hijo conoce al Padre. ¿Quién conoce al Padre sino el Hijo? Y el Hijo al Padre. Y aquí estamos viendo esa relación. Ahora, cuando llegamos al versículo 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, ¿cuándo? Luego formadas. Recuerden cuando estábamos hablando acerca de la el primer paso uno, que les dije, por favor, separen entre la palabra Él, la cual es Cristo. Él es antes de todas las cosas. Noten en este versículo, en el versículo 16, donde dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que, ese es el lugar de la iglesia, fueron creadas luego. Esas cosas fueron creadas luego, pero Cristo es aquel que antes de todas esas cosas. Así que aquí Cristo veía la formación, veía el diseño perfecto del Padre para con el cuerpo de su Hijo. Aquí el Hijo estaba viendo aquellas cosas. En inglés y en el original, esta palabra cosas implica miembros. Miembros, no solamente cosas, miembros. Aquellos miembros que fueron luego. Luego. ¿Cómo poder relacionar esta palabra, ese luego, con el resto de la experiencia que nosotros hemos tenido, por ejemplo? Bueno, recuerdan que en Hechos capítulo 2, creo que es el versículo 47, si mal no recuerdo, que dice: y el Señor añadía... ¿Cuándo? A diario. Y el Señor añadía cada día aquellos que estaban siendo salvos. Los que decían, los que habían de ser salvos, en el original dice los que estaban siendo salvos. Así que en este pasaje vemos el lugar del cuerpo. El lugar del cuerpo es posterior a Cristo. Cristo es el que ocupa la preeminencia. Él es antes de todas las cosas, sus miembros son posteriores a Él. Dice que la palabra es luego, que fueron luego formadas. Una iglesia bíblica, una iglesia que sí tiene conciencia de lo que es el Señor y el diseño que el Señor ha hecho de la iglesia, es una iglesia que se reconoce en un lugar, pudiéramos llamarle sub, o en otras palabras, inferior, en términos de preeminencia. El Señor tiene, él como cabeza fue primero. Ese es el parto normal. El cuerpo viene después, que fueron luego formadas. Dice, fueron luego formadas sin faltar una de ellas, o sin faltar uno de esos miembros. Pudiéramos leer los demás versículos, pero repito, queremos ver otros más antes de concluir en esta noche. Les pido por favor que veamos en Efesios 1, en los versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, los versículos 22 y 23. Este es el último versículo que queremos ver por estos momentos acerca del cuerpo. Esa iglesia bíblica, ¿cómo Dios la ve? ¿Cómo Cristo su cabeza la ve? La pregunta es, ¿cómo la vemos nosotros? Dice aquí en el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Recuerdan el pasaje que leímos en Génesis capítulo 49, versículos 8 al 10? Sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice, noten que aquí está hablando, perdón, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual, esa iglesia, dice, la cual es su cuerpo, Y aquí vemos algo verdaderamente conmovedor y transformador cuando llegamos a entender esta palabra. Dice aquí, esa iglesia, dice, la cual es su cuerpo. Esa iglesia es su cuerpo. Y dice que ese cuerpo suyo es la plenitud de aquel que lo llena todo. Que todo lo llena en todo. Cristo, esa iglesia que es la que estamos tratando, la iglesia bíblica, es aquella la cual tiene la plenitud de lo que es el Señor Jesucristo. Ese cuerpo está saturado, está lleno de Cristo. Esa iglesia es plenitud de sí mismo. Esa iglesia no es plenitud. Esa es la diferencia entre la iglesia del hombre y la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está saturada de su Hijo. La iglesia del hombre está saturada del hombre. Esa iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Esa es la iglesia que en verdad glorifica al Padre. Esa es la iglesia sin mancha, sin arruga. Esa es la iglesia que verdaderamente el Padre quiere. Si nosotros vemos cuál ha sido el proceso de nuestro andar, hemos visto que en cierta forma todo ha llevado ese orden de un tradicionalismo a un carismatismo al punto que haya sido, y cómo es que gradualmente nuestro andar, nuestra visión, cada vez es el hecho de enfocar más y más la persona de Cristo. Hemos conocido el tradicionalismo, hemos conocido el sensacionalismo del carismatismo, pero cómo es que ninguna de esas cosas pudieron realmente saciar el hambre y la sed que había en nuestro corazón. Y a partir del momento que empezamos a ponerlo a Él en el pedestal, en el sitio que al Padre le ha puesto a Él, que nosotros hemos complementado meramente el sentir del Padre, a partir de ahí en lo adelante nuestras vidas han comenzado a cambiar. Él, dice, es la plenitud, su cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos rápidamente, por favor, a buscar en Efesios capítulo 5. Vamos a estar hablando en estos momentos acerca de la unión. La unión. Si vemos en Efesios capítulo 5, una cabeza sin un cuerpo, o un cuerpo sin una cabeza, pudiéramos decir que es, ¿no? No hay vida. No hay vida, no hay complemento. Pero el Padre ha querido que la unión que haya entre ese cuerpo y esa cabeza sea tal que Él lo ha puesto de esta forma. Los dos serán uno. Los dos serán uno. La iglesia bíblica es inseparada o es inseparable de la persona de Jesucristo. Cristo es inseparable de la iglesia bíblica. Pero la iglesia terrenal es aquella que constantemente, yo he entrado muchas veces en templos donde me dicen los hermanos: hermano, ¿cuándo es que viene Cristo? ¿Cuándo es que viene Cristo? En otras palabras, donde el tema constantemente es que Cristo viene, que Cristo vuelve, pero no hay conciencia de la unión que hay entre el Señor y la iglesia. Una iglesia decapitada. Y perdón, porque es que no hay forma que pueda expresarlo si no sea de esa forma. Una iglesia decapitada. El Señor por un lado, el cuerpo por el otro. Pero no la iglesia bíblica. La iglesia bíblica es una unión. No hay la más mínima separación entre esa iglesia. pudiéramos decir varias cosas al respecto, pero en esta noche vamos a limitarlo solamente a aquello que comienza primeramente con el misterio. Esto de que hay una unión acerca de ello, esto es un gran misterio. Un gran misterio. Dice aquí a partir del versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa palabra aborrecer, ¿no? Cuando uno tiende a aborrecer a alguien, el sentir que hay en esa persona es de distanciamiento. Nadie quiere estar con algo aborrecible. Pero si la ama, lo que realmente desea es estar en comunión plena con dicha persona. Y vemos que él no aborrece su carne, él no aborrece, por consiguiente la ama. Y si la ama, el amor mismo precisamente los funde a los dos. Es un amor que lo que produce en sí es algo que es inexplicable, porque está tratando el tema acerca de un gran misterio. La Biblia nos habla solamente en términos de gran misterio en dos ocasiones. Hay dos tipos de grandes misterios en la Biblia. Hay varios misterios, pero la Biblia nos habla de dos grandes misterios. Uno es el misterio de la iniquidad, donde dice el misterio de la piedad. Dice, grande es este misterio, el misterio de la piedad. Y el otro es el misterio del matrimonio. Dice, grande es este misterio. Los dos misterios grandes de la Biblia. Dice aquí, versículo 30, porque somos, no dice que seremos, somos. Esa es la iglesia bíblica, amados. Somos miembros de su carne y de sus huesos. No dice que llegará el día en que habremos de serlo. Si somos parte de esa entidad, de ese cuerpo, quiere decir, en otras palabras, de que estamos en estos momentos en una perfecta unión. Por supuesto está el aquello del gran misterio, ¿no?, de los dos llegar a ser uno. Estoy leyendo el versículo 30, Efesios 30. Muchas veces por las circunstancias, las dichosas llamadas circunstancias, ¿no?, que aquí en la tierra tenemos que confrontar todos los días, muchas veces eso es lo que tiende a hacernos ver aquí en la tierra. Es aquello que constantemente nos hace estar viendo un ambiente netamente terrenal, y por ahí es que el maligno nos engaña, y en síntesis lo que nos hace es ver como ciudadanos de este mundo. Nos hace ver, en otras palabras, como que todo nuestro afecto, como que nuestra vida está arraigada a la tierra, está arraigada a las posesiones que tenga uno. Pero no, hermanos. Una cosa es el cuerpo y otra cosa es el corazón. No es donde está vuestro cuerpo, es donde está vuestro corazón. Vuestro cuerpo puede estar aquí, y lo está aquí en la tierra, pero vuestro corazón, que es la esencia de vuestra vida, si ese corazón se ha unido en ese matrimonio espiritual, en esa unión conyugal espiritual con Cristo, vuestra vida no está aquí en la tierra, vuestra vida está en el Señor. Hay quienes piensan o sienten o creen que el estar con Cristo es estar en los cielos o más allá de las nubes o algo así. No es eso. Usted, si es una persona casada, está tan casado con su esposo o su esposa cuando está en el trabajo, como cuando está en la casa, como cuando está en el deporte, como donde quiera que usted está casado. Y lo mismo sucede con el Señor. La iglesia genuina del Señor es una iglesia inseparable. Somos miembro de su cuerpo, de sus huesos, de su carne. Y jamás nadie aborreció. Cristo no aborrece a esa carne. Cristo no aborrece a esa iglesia. Dice más adelante en el versículo 31, Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo venía hablando del hombre, la mujer, este y el otro, pero en verdad, en el versículo 32, él lo... toda esa amplia explicación, y dice, a propósito, no dice así, pero implica, ¿no? A propósito, grande es este misterio, pero yo vengo hablando todo esto acerca de Cristo y de su iglesia. No es tanto hablando del hombre y de la mujer, y que no, he venido hablando acerca de Cristo y de la iglesia. Esa es, hermanos, la iglesia con su cabeza, la iglesia bíblica, aquella que se ve en perfecta comunión con su esposo. Quiero decirles esto algo más complementando lo dicho. Tenemos el caso del libro de Cantar de los Cantares, muy conocido por todos. ¡Qué desastre conyugal ese! ¡Qué desastre! Ella por una parte, él por el otro. Él siempre procurándola. Ella, no, como un grillo, por así decir, saltando de aquí para allá. Así estamos como iglesia. Y finalmente ella llega a ese punto que ni sabe cuál es su relación con el esposo. Él le llama a ella huerto cerrado. Ella llega a un punto en que ya es tal la situación en que se encuentra que ella dice, ya no sé ni a quién ama mi alma. Ya no sé ni a quién ama mi alma. La conclusión de ese pasaje, el último, creo que es el capítulo 8, versículo 5, es algo bello. Dice que finalmente se ve a ella venir recostada sobre su amado. Recostada. Finalmente lo halló. Y finalmente comienza esa unión conyugal. Y dice, viene descendiendo. Dice, viene ella recostada sobre su amado. ¿Cuán distinta es la opinión del creyente cuando está dándole todos sus méritos aquí a la iglesia, aquí a la tierra, en vez de dársela al Señor de su vida? Hermanos, en Efesios capítulo 3, por favor, en Efesios capítulo 3, esto que queremos ver ahora tiene que ver con una herencia. Una herencia. ¿A qué se debe que nosotros hemos podido llegar al plano, al punto de poder ser hueso de sus huesos, carne de su carne, cuerpo suyo, la iglesia? ¿A qué se debe? Bueno, es otro misterio. Es otro misterio. Dice aquí en Efesios 3, versículo 5, enfatizando el versículo 6, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice que los gentiles son coherederos. Los gentiles también son coherederos. Ahora, ¿qué es lo que hemos heredado? ¿Qué es aquello que hemos heredado? ¿Qué fue lo que Cristo dio en la cruz por nosotros? Su vida. Él se dio por nosotros. ¿Qué es lo que usted entregó cuando se unió en lazo conyugal con su esposo o esposa? ¿Qué fue lo que usted le dio? ¿Su tiempo? ¿Cuál es en sí el pacto matrimonial? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Te voy a lavar los calzones, los pantalones? ¿Te voy a traer el cheque? ¿Le responde él? ¿Ese es el pacto que tenemos? ¿Es eso lo que es la unión conyugal? ¿O es una entrega de lo que es uno? ¿Por qué es que la vida, por qué es que el matrimonio no es una cosa que uno puede así, ¿no? Lanzarse uno a la deriva? ¿Por qué? Porque uno está dando su vida. Es una especie de muerte lo que está viendo ahí. Uno está cediendo su derecho, está cediendo su vida, se está dando por completo a esa persona. Es una entrega. Cristo, cuando Él fue a la cruz por nosotros, no había otra razón por la cual ir a la cruz. En esa cruz se llevó a cabo el acta matrimonial que nos unió a Él. Allí Él se dio por nosotros. Allí nosotros heredamos su vida. Hermanos, no podemos ser miembros de ese cuerpo a menos de que nosotros hayamos recibido su vida. Pero hay algo más. En Efesios capítulo 1, estamos hablando de esto es el resultado de una herencia. Esta unión es el resultado de una herencia. Dice aquí en Efesios capítulo 1, versículos 16, vamos a comenzar desde el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de que a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué heredamos nosotros en Cristo? La vida, ¿no es cierto? De sí heredamos la vida suya, tanto judíos como gentiles. Aquellos que le hemos recibido a Él hemos heredado su vida. Para ello Él tuvo que morir. Nosotros tuvimos herencia, somos coherederos, nosotros tuvimos herencia en Cristo. Él murió por nosotros. Pero en este pasaje, versículo 18, lo que se nos está diciendo es: oro por vosotros para que el Señor os dé entendimiento, para que vosotros podáis ver las riquezas de la herencia de Dios, ya no la de los santos, ahora es la herencia de Dios en los santos. Los santos tuvimos herencia en Cristo porque Cristo murió por nosotros. Ahora Dios tiene herencia en los santos a causa de la muerte o de la entrega de nuestra vida al Señor. Es lo que es el matrimonio. Él se dio por nosotros. Sino que, ¿qué fue lo que sucedió cuando nosotros vinimos a Cristo? ¿Qué le dijimos? Señor, yo te entrego, ¿qué? ¿Mis pecados solamente? ¿Qué fue lo que le dijimos? Mi vida. Mi vida. Señor, lo que estaba haciendo el Señor era heredando, tomando nuestra vida. En el sentido matrimonial lo que estaba viendo era un intercambio. Su vida por la mía por la suya. Había un intercambio. Señor, a ti te entrego mi vida. No fue solamente los pecados, no fue solamente algo superficial o te entrego el día domingo para venirte aquí a... Cuando vinimos a Cristo, sí, vinimos genuinamente, vinimos con esa actitud, Señor, completa y totalmente. Lo que soy en espíritu, alma y cuerpo, todito es tuyo, Señor. Todito. Todito, sin dejar nada, sin escatimar nada. Dios no escatimó a su Hijo en ninguna cosa. También, si ustedes recuerdan cuál fue el pacto, no quiero poner palabras en la boca de nadie, no quiero asumir cosas que no existen, pero creo que si en verdad nos entregamos al Señor Jesucristo, no lo hicimos parcialmente, lo hicimos totalmente. Es un pacto total. Señor, a ti me entrego totalmente. Ahí viene esa unión conyugal. Esa iglesia, esa es la iglesia bíblica, donde no hay reservas entre el uno y el otro, la cabeza y el cuerpo. Quiero que vean, por favor, en Gálatas capítulo 3, y estamos concluyendo. Dos pasajes más en Gálatas, uno más. No sé si tendremos tiempo para concluir. Gálatas capítulo 3, vamos a tratar. Respecto a cuáles son, o en qué consiste este cuerpo llamado la iglesia espiritual, la iglesia bíblica. Dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Un revestimiento, noten, ha habido algo que ha acontecido en nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado de ese revestimiento? Ya no hay, verso 28, ya no hay. ¿Recuerdan que tratamos esto? En el original dice, no puede haber. No es que no lo haya, es que dice que no puede haber. La iglesia del Señor no puede haber, ¿qué? No puede haber religiosidades. Dice, no hay judío ni griego. No hay clases sociales tampoco. Dice, no hay ni esclavo ni libre. ¿Qué dice? No hay orden en el aspecto sexual, no hay hombre ni mujer. En el cuerpo de Cristo no hay ni una cosa ni la otra. Dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Uno en Cristo Jesús. Ese cuerpo, esa iglesia, solamente hay una cosa en esa iglesia: Cristo, de principio a fin. Cristo lo es todo, Él es la plenitud, es lo que veníamos diciendo. No puede haber ningún otro elemento de ninguna clase. No pueden haber valores humanos de ninguna clase. ¿Por qué? Porque Cristo no es de este mundo. Su cuerpo tampoco puede ser de este mundo. Si Cristo, la cabeza, es espiritual, Él es espíritu, ese cuerpo que también es suyo tiene que complementar lo que Él es. Tiene que ser un cuerpo espiritual. Esa es la iglesia bíblica, no una iglesia terrenal, no una iglesia con toda clase de énfasis, hoy y mañana es otro. No, el andar del creyente espiritual, el andar del creyente bíblico, está basado en Cristo de principio a fin. No hay religiosidades, no hay valores humanos.